Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Bien, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos al programa La Otra Cara de la Moneda. Programa que, como ya sabrán, ya tenemos tiempo con este programa. Está producido por el Departamento de Contraloría aquí del Centro Universitario de la Costa Sur. Mi nombre es Roberto Joya Arreola, jefe del Departamento de Contaduría. Hoy estoy supliendo a la maestra Adriana, que ella es la que constantemente en las últimas fechas ha dado seguimiento y continuidad a este programa, ¿no? Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos. El teléfono 38 25 31 38 265 32, o escríbanos a xhanu@radioudgmx, o descarguen nuestra aplicación en Radio UDG, San Andrés, Comitán, Lagos de Moreno, en Autlán, en Ciudad Guzmán, en Ocotlán, Colotlán, Puerto Vallarta, Mérquez y Guadalajara. Bien, en Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, en WhatsApp 317-121-2325, y Twitter, como se dice, o Twitter, como usted quiere decir, @radioautlán, @radioudgautlán. Hoy tenemos como invitada a la maestra Alejandra Maralí Palomera Álvarez. Vamos a hablar de temas relacionados con las relaciones laborales. Estas relaciones laborales, estas prestaciones, vienen enmarcadas en la Ley Federal del Trabajo, nuestra ley aquí en nuestro país, México, ¿no? Entonces, vamos a hablarles hoy de las prestaciones laborales de fin de año, que ya estamos cerca. Pareciera que fue ayer que empezó el año 2021, y ya ven cómo todo, a pesar de la pandemia, a pesar de que parece que el tiempo pasa muy lento, pero la verdad, el tiempo pasa muy rápido, más rápido que lo que pensamos, y ya estamos en octubre, ya pasamos la primera quincena de octubre, y prácticamente vamos a iniciar los festejos en noviembre con el Día de Muertos, y ya todo lo que ya conocemos, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar en materia de esas prestaciones laborales en general. ¿Qué son las prestaciones de ley y quién tiene derecho a esas prestaciones laborales? La ley, o se dice que las prestaciones de ley en México son aquellos beneficios que se tiene al integrar a un vínculo laboral. Es decir, yo entro en dependencia laboral a una empresa, entonces ahí automáticamente tengo derecho a las prestaciones que marca la ley. Estas prestaciones son totalmente independientes del salario, y si trabajo con una persona moral o persona física y mi trabajo es subordinado, es decir, tengo hora de entrada y hora de salida, entonces ahí tengo ya dependencia laboral. Sin embargo, hay prestaciones que están sumamente obligadas a entregárselas al trabajador, pero aquí vamos a hablar de lo que marca la ley, lo mínimo. Y algunas, aquí ya nuestra invitada nos explicará cada uno de ellas, ¿no? La ley marca, pues, mínimos. Pero si algún patrón quiere dar prestaciones superiores, pues no pasa nada. Al contrario, yo creo que tiene más contento a la gente, el trabajador estará más contento, más satisfecho, y poco va a pensar en retirarse de la empresa, ¿no? Voy a enumerar antes que nada, te permite dar la bienvenida aquí a la maestra Alejandra Maralí. Gracias por acompañarnos, Maralí.
Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir este programa ahora con el doctor Roberto. Como bien lo menciona, estaba la maestra Adriana. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito y a compartir un poco de las prestaciones laborales y sobre todo las que ya tenemos cerca a vencer. Muchas gracias.
Bien. Él dice aquí Maralí que estaba la maestra Adriana. O sea, sí, sigue estando, nada más ahorita vamos a presumirla. Anda por allá por el rumbo de Holanda. Va a entrar al proceso de defensa de su tesis de doctorado. Entonces ella en dos semanas más estará ya aquí nuevamente para que escuchen una voz más melodiosa y agradable, ¿no? Entonces, pero ella sigue. Y entonces les decía, voy a enumerar las prestaciones que señala la Ley Federal del Trabajo, y los jefes, los patrones están obligados a brindárselas, y como dicen, pues sí o sí, no es opcional. O sea, esas obligaciones son porque son. Bien, entonces la primera de ellas es vacaciones, la segunda, prima vacacional, la tercera, aguinaldo, que ya está próxima, la siguiente, la seguridad social, el seguro social, que eso mucha gente quiere no dar esa prestación de la seguridad social, que con el afán a lo mejor de ahorrarse un dinero, ¿no? Pero a veces sale como contraproducente ese supuesto ahorro, que ahorita platicaremos un poquito de eso. El pago de utilidades, día de descanso, prima vacacional, licencia de maternidad y hoy licencia de paternidad también. Ya le hicieron justicia a los pobrecitos hombres. Periodo de lactancia, licencia de adopción, licencia de adopción y maternidad, prima de antigüedad y prestación. Y al final, no es propiamente, hay otra que podemos llamar prestación que no está en la ley, pero es el fondo de ahorro. Ese, ahorita nos explicarán qué es eso, ¿no? Y cuando el trabajador termina la relación laboral, tiene que estar pendiente de algunos beneficios, que salarios que le deban, aguinaldo proporcional que le deban, vacaciones, prima vacacional, la participación de utilidades y prima de antigüedad, siempre que haya laborado 15 años o más, ¿sí? Entonces, así en general, esas son las prestaciones que emanan de las relaciones laborales, ¿no? Y entonces, ahora sí vamos a pedirle aquí a nuestra invitada que nos vaya explicando un poquito más de lo que es cada uno. Entonces empezamos con la primera, Maralí, vacaciones. ¿Qué es eso de las vacaciones?
Bien, antes de iniciar con cuál es la descripción de cada una de las prestaciones que nos acaba de mencionar el doctor Roberto, me gustaría hacer énfasis en que el trabajador de repente puede pensar o decir ¿quién asegura que la empresa o mi patrón me otorgue realmente estas prestaciones que dice la ley? Y bueno, es un derecho de trabajo y a través de un conjunto de normas jurídicas, el objeto que tienen es conseguir este equilibrio y una justicia social justamente en las relaciones de trabajo. Y de aquí nos vamos al artículo 123 constitucional, en donde nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. En este sentido, podríamos decir que tenemos el derecho al trabajo, pero también es un deber social. Entonces, dentro de esta legalidad, pues tenemos características del trabajo. Una de ellas es la libertad del trabajo, de yo elegir, yo sentirme libre al elegir en qué quiero trabajar, en qué quiero laborar. Y dos, pues la igualdad de trabajo, ¿no? Que en los últimos tiempos, pues ya ahorita sentimos y tenemos una igualdad en trabajos iguales, remuneraciones iguales. Ya no tenemos los problemas de hace años de que a los hombres pagaban más, a las mujeres menos. Ahorita sí, tanto hombres como mujeres hacemos un trabajo igual, tenemos derecho a una remuneración exactamente igual, y no nada más en cuestiones de género, sí, también en cuestiones de edad, por ejemplo. Entonces, bueno, siguiendo con el tema de las prestaciones, tenemos diversas prestaciones que ya el doctor Roberto nos ayudó a mencionarnos. Y la primera que mencionó es el derecho a vacaciones. Todo trabajador tiene derecho a las vacaciones en la medida que lo marca la ley, que como bien dijo el doctor Roberto, tenemos un mínimo, ¿no? Esto no quiere decir que sea los días justos que nos tenga que dar nuestra empresa, nuestro patrón. Pero sí la ley te dice, si tienes un año laborando dentro de mi empresa, tienes derecho a 6 días de vacaciones como mínimo. Hay empresas que, por ejemplo, dicen tenemos prestaciones superiores a ley. ¿Esto qué quiere decir? Que para el primer año laborado quizá no le da 6 días de vacaciones a su trabajador, sino que le da 10 días. Entonces la ley no limita en el máximo, ¿no? Limita en el mínimo. Te dice como mínimo 6 días de vacaciones. ¿Y de ahí qué va a pasar? Bueno, pues van a ir aumentando los días de vacaciones según los años laborados. Después tenemos la segunda prestación que va...
Una pregunta sobre ¿sí? eso. Antes de que sigas con la siguiente. Dices de las prestaciones. Entonces, si yo a mi trabajador, en vez de darle 6, el primer año le doy 8. Y ahí va a salir otro el 10 próximos y a ti te va a dar 9. Y al otro le va a dar 10. O sea, ¿se vale darles días diferentes a trabajador diferente?
Tendría que ser equitativo.
Entonces, si a uno le doy 8, a todos tengo que darles
así
igual.
Es. Uh-huh. Y debe de estar marcado dentro del contrato uh-huh. de trabajo.
Es lo que dices, del trabajo igual, remuneración igual,
así
¿no?
es.
Muy bien. Entonces, la segunda es prima vacacional.
Sí, la prima vacacional, pues esta va a derivar justamente de las vacaciones. Y bueno, ¿qué es la prima vacacional? Pues es un dinero extra que la empresa te da cuando te autorizan tus vacaciones, que por lo regular es una vez al año. Esta prima vacacional, podemos decir que la finalidad, ¿no? Es decirle al empleado, ¿sabes que estás de vacaciones? Realmente vacaciona. Entonces te va este dinero extra para que tú puedas utilizarlo en vacacionar. ¿Y cuánto va a ser lo que la empresa me va a otorgar de prima vacacional? Va a ser lo equivalente al 25% del salario equivalente por los días de vacaciones que tienes. Quiere decir que el primer año, si la empresa otorga 6 días de vacaciones, entonces será un 25% de esos 6 días de vacaciones que le concede al trabajador. Es para el segundo año, que son 8 días de vacaciones, pues será el 25% de esos 8 días. Y así sucesivamente irá aumentando conforme aumenten los días de vacaciones.
Una pregunta sobre estas dos. Es muy común a veces, si el trabajador dice, no, quiero salir de vacaciones, mejor págame esos días o ahí qué pasa. ¿Se puede?
La ley dice que son irrenunciables. Sí, dice, tienes que tomar tu periodo vacacional. Uh-huh. Digo, esto es lo que se tendría que hacer, que en la práctica se cumpla, pues ya es algo distinto, ¿no? Y que es algo muy parecido a otra de las prestaciones que usted mencionó, doctor, de la seguridad social. La seguridad social también, como bien lo dijo al principio de la charla, es una prestación irrenunciable. ¿Qué quiere decir irrenunciable? Bueno, el trabajador no puede decirle al patrón, ¿sabes qué? Lo que vas a pagar de seguridad social, mejor intégralo a mi salario semanal, dámelo en efectivo. Esta es una prestación que es irrenunciable. ¿Qué pasaría en caso de alguna revisión para la empresa? Pues que esta práctica sería penada para el patrón, ¿sí? Y el patrón no puede decir, es que el trabajador renunció a su derecho de seguridad uh-huh. social. Eso no lo puede hacer. Entonces, aquí las consecuencias las llevaría el patrón.
Sí. Y ya que hablaste de eso, a mí me ha tocado vivir casos de que gente que dice, no aseguro a mi trabajador, mejor le pago por fuera, si no va a estar en la nómina, digamos así, pero resulta que vienen accidentes, vienen enfermedades. Entonces, el supuesto ahorro de ese patrón, o sea, con ese ya a la hora de la atención médica, pues sale mucho más caro que las cuotas que le estaban obligados a pagar, ¿no? Sí, pasa eso, ¿no?
Claro, claro que pasa y es una práctica que se da en la actualidad. y que justamente no ven las consecuencias a futuro o a un futuro inmediato, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cuando las empresas son de alto riesgo, el trabajador está expuesto a ese riesgo y el hecho de quitarles la seguridad social, pues no nada más es el servicio médico. No nada más es el servicio médico para el trabajador, sino para sus familiares, ¿no? Uh-huh. Para sus beneficiarios. Y también, pues, le quita el derecho a las prestaciones que vienen conjunto a la seguridad social, que es su fondo de ahorro para una cuenta de retiro, para que tenga su pensión a 60, 65 años, según lo decida. Uh-huh. Y también la posibilidad de un crédito Infonavit, de comprar una casa Infonavit a través de los subsidios que maneja la cuenta de vivienda. Uh-huh. Entonces, sí, el no darles la seguridad social, pues, tiene consecuencias negativas tanto para el patrón como para el trabajador. Es algo que se debe de exigir porque es un derecho.
Uh-huh. Sí, aquí es donde lo que decías al principio. Aquí hay que ver, las sociedades deben tener ese sentido de responsabilidad social, que es parte de esto. O sea, no nada más el trabajador, sino su familia, y se le está quitando el derecho de la pensión, como bien lo citas, ¿no? Bien, ya vimos la seguridad social, entonces vamos hasta lo que es el aguinaldo.
El aguinaldo, bueno, pues es la prestación que ya tenemos próxima para que se haga el pago. Y este aguinaldo, pues es una prestación que el patrón debe dar al menos o como mínimo 15 días de salario en caso de que el trabajador ya tenga un año laborado. ¿Qué pasa si el trabajador tiene 3 meses que llegó a la empresa? Se le tiene que pagar el aguinaldo, pero será en proporción al tiempo trabajado en ese año. ¿Sí? No es que el patrón diga, no te puedo dar aguinaldo porque no tienes un año trabajado conmigo. Esta práctica tampoco debería suceder. Lo que debe pasar es que el patrón diga, bueno, tienes 3 meses trabajando en mi empresa, el aguinaldo será acorde a esos 3 meses que tienes laborando. ¿Y cuándo es la fecha límite para el pago de ese aguinaldo? ¿Cuándo me tienen que pagar a mí el aguinaldo? Bueno, pues tiene que ser a más tardar el 20 de diciembre. Entonces, ya no alcanzamos el Buen Fin, don Roberto, pero el trabajador debe de recibir esa prestación a más tardar el día 20 de diciembre.
Muy bien. Igual aquí lo mínimo son 15 días, pero si quieren dar 30 o más, eso ya es acuerdo del patrón con sus trabajadores, ¿ya?
Así es.
Bien, otra, la quinta, que sería pago de utilidades.
El pago de utilidades o el reparto de utilidades, uh-huh. PTU, como muchos lo conocemos, ¿no? Esto, bueno, es cuando una empresa genera utilidades dentro de un ejercicio fiscal y es obligatorio hacer el reparto a sus colaboradores, en este caso, pues, a sus trabajadores. ¿Cuánto? Pues es el 10% de las utilidades que se generaron en el ejercicio. Sin embargo, no siempre habrá pago de utilidades porque no siempre la empresa tendrá utilidades. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si una empresa en algún ejercicio pues no genera utilidades, pues esta prestación no la tendría. Entonces, vamos a decir que esta prestación, don Roberto, si me lo permite, es condicionada a la situación de la empresa.
Muy bien. El sexta es día de descanso.
Los días de descanso, todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso semanal. Hay empresas que otorgan desde sábado y domingo, y igual que en las prestaciones anteriores, la ley no limita solamente un día de descanso, te dice como mínimo un día de descanso. Y como dentro de la ley sugiere el descanso el día domingo. ¿Y qué pasa cuando las empresas por su actividad no pueden darles el día domingo de descanso a sus trabajadores? Bueno, entonces pueden cambiarlo por otro día, decirles, no te doy el domingo, tú vas a descansar el lunes, pero como el domingo se va a trabajar, independientemente que tenga otro día de descanso, ese día domingo tendrá que el trabajador recibir una prima dominical. Uh-huh. Y la prima dominical es un 25% adicional de su salario sobre los días ordinarios. Entonces, si un trabajador labora el día domingo, recibirá un 25% más de su salario, aunque tuviera algún otro día de descanso.
Bien, eso de la prima dominical, digo, así se le llamó porque se por tradición que el domingo se descansara. Pero ese, si alguien descansa el sábado o el lunes, ese se considera el día que le toca el descanso, y si trabaja es cuando se va a pagar ese 25%, ¿verdad?
Así es.
¿Sí? Uh-huh. Bien, algo de la licencia de maternidad, la número 8.
En estas licencias de maternidad, que ya debería de cambiar aquí el título, don Roberto, a licencia de maternidad y paternidad, porque, como bien lo dijo, ya se le hizo justicia también al hombre y justicia a la mujer, de que este periodo de maternidad, esta licencia, bueno, primero tenemos la licencia de maternidad, que es pues para las semanas de incapacidad que tiene una mujer al tener un hijo. Uh-huh. Pero pues también ya tenemos una licencia de paternidad, ¿no? Y esta licencia de paternidad es justamente cuando el hijo nace. El hombre tiene derecho a sus 5 días de descanso, pues para estar apoyando a esa nueva etapa.
Bueno, aquí hubiera, si fuera justicia, iguales, que también sean 6 semanas antes y 16 después para el hombre también, ¿eh? Pero bueno.
Eso ya se me hace abuso.
Bueno, entonces aquí ya, qué bueno que hay esa prima de paternidad, porque a veces el papá está desvelado y pues al menos tiene 5 días para recuperarse por este feliz momento, ¿no? La número 9, el periodo de lactancia.
Sí, en este periodo de lactancia la empresa, si cuenta con espacios que permitan alimentar al bebé, se puede tomar hasta 2 descansos de media hora para realizar esta actividad. Y de lo contrario, si no cuenta con espacios para alimentar al bebé, entonces se tendría que reducir la jornada laboral 1 hora. Entonces este periodo va a durar al menos 6 meses. Quiere decir que de una jornada laboral de 8 horas, se permite que la mujer solamente trabaje 7 horas y la hora adicional sea para alimentar, ¿no? Para lactancia.
Uh-huh. Bien, entonces la 11 sea licencia de adopción y maternidad, que tiene algo que ver con la número 10, que es la adopción, ¿no?
Así es. Es justamente esto, pero es para también en adopción, uh-huh, no nada más la maternidad o paternidad.
Bien. La 12, primas de antigüedad, esa sí se me hace importante.
Prima de antigüedad, después de los 15 años trabajados en una empresa, el trabajador tendrá derecho a 12 días de salarios por cada año cumplido. Sí, esta es una prestación, como bien lo dice su nombre, por antigüedad. Entonces, después de los 15 años, trabajando, laborando para un mismo patrón, tenemos derecho a esta prestación.
O sea, aquí hay que un llamado a nuestras empresas aquí regionales. Tendrán ya gente que tenga más de 10 años trabajando, o ya incluso los 15 años, y esto de la prima de antigüedad es una obligación, o sea, algo que tiene que pagársele al trabajador, siga trabajando, se vaya, lo que quiera, tiene que estar, eso tiene que tener que obligación, y el trabajador se lo puede reclamar, pero ojalá que los patrones pues tengan esa previsión para que no caer en ese problema, ¿no? El 13, bueno, aquí le pusimos, pero el fondo de ahorro.
El fondo de ahorro es una gratificación en donde se guarda una cantidad mínima del sueldo y aportaciones también por parte de la empresa. Uh-huh. Es decir, se descuenta de tu salario mes a mes o quincena por quincena según con la forma de pago. Y la otra parte, en la misma proporción, la otorga el patrón. Esto es para ahorrar una cantidad inferior al 13% de forma anual. Por lo regular, el fondo de ahorro se otorga una vez al año, aunque la ley permite que se pueda repartir 2 veces al año. Si es más de 2 veces, entonces ya no se considera un fondo de ahorro, ¿sí? Entonces, esta también es una prestación que, de igual manera, esta no es... No es obligatoria en la ley, mas sí se prevé. Entonces, algunas dependencias, algunas instituciones, algunas empresas sí lo toman como parte de sus prestaciones para los empleados, y que es muy bueno, ¿no? Porque al final del año, aparte de aguinaldos y todas las prestaciones que ya vimos, pues nos puede tener ahí un fondito de ahorro.
Uh-huh. ¿Este dinero, ese fondo de ahorro, de dónde se toma el dinero? ¿Quién lo paga? ¿La empresa o el trabajador o cómo se llama?
Son dos partes iguales. Si el trabajador se le descuenta de su nómina 100 pesos para el fondo de ahorro, la empresa tendría que otorgar otros 100 pesos adicionales. Entonces, en el ahorro del trabajador habría 200 pesos.
Entonces, un acuerdo que ya, como dijiste al principio, debe haber a lo mejor un acuerdo en el contrato desde el inicio, llegar a esa cantidad. Y es ese fondo de ahorro, si es individual, yo puedo dar 300, el otro 200, o es igual para todos.
Según se estipule en los contratos laborales.
Bien, y finalmente las prestaciones de ley por renuncia, por terminación de la relación laboral, más que por renuncia, ¿no?
Bueno, cuando se termina la relación laboral, pues se tiene que dar las prestaciones equivalentes al tiempo laborado, ¿no? Si yo en el mes de junio decido renunciar a la empresa, bueno, en ese mes de junio tendrían que pagarme lo proporcional a mi aguinaldo, a las vacaciones que llevara corriendo, a la prima vacacional de esas vacaciones, a el reparto de utilidades que no se hubiese pagado en su momento. Y bueno, si ya tengo más de 15 años laborando para la empresa, lo que mencionábamos hace un momento también, las primas de antigüedad. Entonces, estos son las prestaciones cuando decido terminar la relación laboral con mi empresa.
En el caso aquí de renuncia, pero si el trabajador tuvo responsabilidad y lo corren de la empresa, ¿y qué pasa?
Bueno, en caso de que sea el despido justificado, de todas maneras se le tiene que pagar lo correspondiente a lo que ya trabajó. Eso es independiente, ¿no? Aquí lo único pues sería la cuestión de las indemnizaciones y de situaciones que se pudieran, o sea, que el trabajador pudiera pedirle a la empresa y la empresa dijera, no, mira, te estoy despidiendo por esta situación que está comprobada, entonces pues nada más te vas con lo que te toca de proporción a lo laborado y listo.
Ya si el trabajador demuestra que fue injustificado, ya sería otra cosa.
Otro proceso, ¿no? Así es.
Bueno. Entonces esto de las prestaciones laborales, que aunque se oye un tema común, pero a veces lo que se repite y la relación laboral pues dura bastante tiempo en muchas ocasiones, lo que se repite a veces como que dice, esto ya no pasa, ya no opera, pero estas son las prestaciones laborales mínimas que señala la Ley Federal del Trabajo. Y como comentario final, al aceptar una oferta de trabajo, la mayoría de las personas se fijan más en los beneficios adicionales que ofrece la empresa. Es importante tener en cuenta que así como el salario es lo importante, las prestaciones laborales son la clave para tener una estabilidad laboral, y cuando alguien tiene muchos privilegios, será capaz de realizar el trabajo de la mejor manera. Es lo que mencionaba Maralí, de que yo puedo darle a los trabajadores prestaciones adicionales a las que marca la ley, pero si estoy en lo correcto, Maralí, que estas sean iguales para todos, no puede haber diferencia, ¿no?
Así es.
Bien. ¿Algún comentario más, Maralí?
Pues nada más para terminar. Tanto los trabajadores como los patrones, pues los invito a tener esta conciencia, que más que sea por ley, es por gratitud, ¿no? Sabemos que la ley aquí está respaldándonos, nos dice cuáles son los mínimos, pero también la gratitud de agradecer la prestación de nuestro trabajador hacia nuestra empresa y también pues el hecho de que nos den la oportunidad de laborar para la misma. Entonces sí, ahora los invito a que en este fin de año pues ejerzan su derecho al aguinaldo, y el patrón o por los empresarios que también gratifiquen como lo marca la ley a su empleado.
Bien. Pues les comentaba antes, es un programa, un tema, a lo mejor, como les digo, muy común, pero sí hay que observarlo para evitar problemas, ¿no? Pues me dio mucho gusto, Maralí, que estuvieras nuevamente aquí. A mí me voy nuevamente volver a estos micrófonos. La siguiente semana por aquí nos veremos con otro tema. Y entonces, pues muchas gracias por la atención. El Radio Escuchas, el conductor, su servidor, doctor Roberto Joya Arreola. Agradezco a la subdirectora regional Elia Macías, en la producción a Silvestre Canil, asistencia de producción Andrea Díaz y operador Fernando García. Muchas gracias y nos veremos la próxima semana. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.